Les seguiremos contando sobre esa que sin duda es la noticia del día en el mundo. Y a las 9:18 hablamos de noticia del día en Colombia, y es el anuncio que hizo en las últimas horas el presidente Duque sobre la emergencia sanitaria y el aislamiento selectivo que se extienden hasta el 28 de febrero. Esto significa más o menos que mantenemos las condiciones en las que estamos y nos mantenemos en alerta, pero queremos pedirle un poco de información adicional al doctor Carlos Álvarez. Él es médico infectólogo, es coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud, para ver lo que viene en esta etapa en la pandemia en Colombia. Doctor Álvarez, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, y a toda la mesa y principalmente los oyentes.
Bueno, ¿las cosas no cambian o hay algo distinto que tengamos que recomendar a los ciudadanos a partir de ahora y hasta el 28 de febrero?
Yo creo que la importancia es, como hemos venido comentando, de no bajar la guardia o no relajarnos, ¿no? Porque justamente realmente la emergencia sanitaria sigue, porque seguimos en emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, seguimos presentando casos todos los días, personas que fallecen, y básicamente con estas medidas probablemente si bajáramos nuevamente la guardia, volviéramos otra vez a perder esos protocolos de bioseguridad, los que lo están haciendo, especialmente en algunas regiones de Colombia donde hay aumento de lluvias, podemos tener mayor transmisión del virus, y también ahora que se acercan las épocas de decembrinas, pues tenemos que ser conscientes en que esta Navidad tiene que ser con mucha prudencia, manteniendo lo que hemos hablado de bioseguridad y autocuidado, porque seguimos con el virus circulando en el país.
Sí. Doctor Álvarez, en el caso de ciudades como Bogotá, hay algunos expertos que hemos sabido, le hablan al oído a la alcaldesa y le dicen, ojo con dos picos o rebrotes que pudieran surgir el año entrante, uno en el mes de enero, otro en el mes de abril. ¿Esa estimación le suena? ¿Le parece que allí pudiera haber alguna complicación en esos dos meses, pero en particular en ese arranque de año, aunque no sean unos números y unas cifras como las que llevamos a alcanzar en la ciudad de Bogotá en el pico anterior que tuvimos?
Sí, yo creo que acá lo clave es que todos tengamos en cuenta que esos modelos que se hacen de probabilidad de que pueda haber un pico y qué mes o con qué altura, pues dependen en gran parte de una variable clave que es el comportamiento de cada uno de nosotros. Es decir, uno podría plantear que si en diciembre hay un relajamiento en las medidas, en que empezamos a perder como esto que se ha venido haciendo, pues en realidad todavía hay un número importante de personas que seguimos siendo susceptibles. Es decir, de ahí no es cada vez es más el número también, o mejor, hay un número importante de personas que ya se han enfermado y recuperado del virus. Eso hace menos presión sobre en epidemiológicamente, que es como decir, poquito a poquito vamos logrando ese famoso rebaño que se ha venido hablando desde el comienzo, pero todavía no es suficiente. Probablemente estamos todavía viendo que cada 10 personas, probablemente 2 o 3 o máximo 4 estarían ya contagiadas y recuperadas, pero hay 6 que no. Y en ese escenario, pues si se hacen ciertos cambios de comportamiento en esta época final, pues lo que uno podría ver que hubiera un impacto 4 semanas o 6 semanas después, que es lo que normalmente ocurre con esta epidemia. Es decir, al final la presencia de un pico diferente pues va a depender de lo que ocurra en diciembre. Si no ocurre nada diferente, pues lo que uno esperaría es un comportamiento muy parecido a lo que estamos viendo, que es como un estancamiento, un descenso extremadamente lento, sobre todo en Bogotá.
De acuerdo, sobre eso quería reiterarle, doctor Álvarez, porque da la impresión de que esa fase de meseta se estancó, ¿verdad? Fíjese, las cifras siguen estando por encima de 8.000, en algún momento tuvimos 5.000, casi bordeando 6.000, y nada que desciende realmente de manera un poco más acelerada esa curva. Y no sé si tiene que ver algo con lo que usted señalaba, la posibilidad de que se haya dado la confluencia del inicio del descenso con la llegada de una ola invernal tan absolutamente dura como esta, que incluso anuncia el propio gobierno iría hasta mayo. ¿Pueden confluir los dos fenómenos en las condiciones relacionadas con las cifras del COVID?
Sí, claramente estoy de acuerdo con usted. Yo creo que puede estar ocurriendo este fenómeno, especialmente en ciudades como Bogotá, en el cual el descenso se vio detenido por este mismo fenómeno invernal. Recordemos que en las épocas de lluvias, no es que la lluvia traiga el virus, pero el hecho de que haya lluvia significa que hay más humedad, hay un enfriamiento en algunas partes, y también desafortunadamente pues también perdemos el distanciamiento físico, pues porque probablemente utilizamos más el transporte público, dado la época de lluvia y otras situaciones que hacen que podemos tener esa posibilidad de transmisión. Por esto, al pasar esta situación, y creo que también ha sido extremadamente importante el buen comportamiento de la población, de cada uno de los ciudadanos. Realmente, cuando uno mira los modelos de Colombia, especialmente de Bogotá, ve uno cómo es posible que se esté logrando una simulación con un 80% del cumplimiento de las medidas de autocuidado de la población. Ahí es donde no podemos fallar, es decir, donde no podemos decir, bueno, esto como que se estancó y como que ya pasó, porque en realidad no ha pasado, y a veces uno pierde la sensación del riesgo, y que decimos también en epidemiología la paradoja de la prevención. Cuando la gente ve que como que no pasa nada, entonces como que ahora me relajo, y es justamente lo que no podemos hacer todavía, porque no estamos todavía en una fase pospandémica o algo por el estilo.
Doctor Álvarez, entendiendo que gran parte de la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, en cómo nos cuidemos y cuidemos a los demás, de todas maneras el virus no se comporta uniformemente en todas las zonas. ¿Qué zonas especialmente le preocupan, donde podría, digamos, donde habría que tener más alertas y tener más las pilas puestas?
Yo creo que en los sitios donde todavía no hay una circulación, donde no ha habido una positividad de la gente, es decir, que todavía hay una tasa de contagio no tan alta, y especialmente donde hay mayor densidad poblacional y personas con mayores factores de riesgo. O sea, digamos que eso no ha cambiado. Creo que cada vez la epidemia nos ha fortalecido los conceptos en que hay unos grupos de riesgo que si se infectan van a tener mayor riesgo de complicarse. Y creo que es donde haya mayor población susceptible de riesgo, es donde más deberíamos estar atentos. Y específicamente, desde el punto de vista climático, a pesar de que Colombia puede estar lloviendo en todas las regiones donde están las temperaturas más frías, por altitudes por encima de los 2.000 metros, o sea, es como Tunja o Pasto o Bogotá, Manizales, pues van a tener pues mayor riesgo. Obviamente no es lo mismo una ciudad o un municipio por encima de los 2.000 metros de 50.000 habitantes a una ciudad como Bogotá de 7, 8 millones de habitantes.
Doctor Álvarez, en su condición de epidemiólogo quisiera preguntarle, ¿qué expectativa tiene usted con los datos que ha podido conocer en relación con cómo sería la vacunación en Colombia de cara al 2021? Parece ser que el 2021 va a ser el año de una gran gesta logística, quizás sin precedentes en la historia, de una vacunación mundial contra el COVID. Pero hay algunas voces que suenan contradictorias cuando uno escucha, por ejemplo, que podría llegar esa vacuna en el segundo semestre del 2021 y que más bien para el 2022 el asunto estaría más claro. Otros dicen que el gobierno sí puede acelerar de cara al primer semestre. Pero usted, insisto, que expectativa tiene real con los datos y con la experiencia frente a la vacuna?
Yo he estado bastante optimista con estos datos, porque en realidad, si usted me pregunta, cuando empezamos a ver estas 11 o 12 vacunas que están en la fase 3, en la fase final, pues uno esperaría que estas, normalmente algunas no funcionaran, y que realmente, cuando digo no funcionaran, es que tuvieran una eficacia por debajo del 50%. O tuvieran un número de eventos adversos muy graves que no pudieran ser utilizadas. Pero afortunadamente, los primeros datos de las vacunas, al menos los cuatro que se conocen, por lo menos todavía, claro, hay que decirlo, que son más comunicados de prensa, no hemos tenido todavía las publicaciones científicas con un rigor metodológico más estricto, aunque obviamente uno esperaría que estos comunicados al final se ven reflejados en la revista, que es lo que uno quisiéramos que pasara. Pero estas cuatro vacunas que están, pues han mostrado unas eficacias muy altas, por encima del 70%, incluso por encima del 90%. Eso es un primer punto muy bueno. Lo segundo es que entre más vacunas hayan exitosas, pues más fácil que haya o se puedan distribuir en el mundo. Es decir, si solamente hay una, es posible que sea mucho más difícil de obtenerla, no solo para Colombia, sino para el mundo. Cuando tenemos tres, cuatro, y ojalá que hayan más, porque esperamos que en lo que termina este año deben aparecer los resultados de otras, por lo menos tres vacunas adicionales, pues esperaríamos que esa posibilidad de tener acceso a las vacunas pues se va acortando. Hay que tener en cuenta que somos 7.000 millones de seres humanos y hay una producción finita que pues va poco a poco se va haciendo. Me parece en ese escenario la estrategia COVAX una estrategia bien interesante, porque evita que haya acumulación en un solo país de todas las vacunas, sino que realmente se aplique en un orden a las personas que tienen prioridad. Y las personas que tienen prioridad, pues deben ser siempre las personas o que tienen más riesgo de infectarse o las personas que tienen el riesgo de complicarse cuando se infectan.
El virus sigue ahí, nos tenemos que seguir cuidando, no hay que bajar la guardia, ese es el mensaje en el que tenemos que reiterar una y otra vez. Doctor Álvarez, muchísimas gracias.
No, con muchísimo gusto, solo un mensaje final. Ese autocuidado es lavarse las manos, distanciamiento físico y uso de tapabocas. Las tres cosas, no es una o la otra. Y especialmente tener en cuenta que para el virus el que infecta no solamente es el desconocido, sino probablemente el conocido.
Claro, porque también con los amigos, con la familia, como que se baja la guardia. Es el doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo, coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. El virus sigue ahí, no se puede bajar la guardia. Llama la atención, Juan Manuel, el tema que le planteábamos al doctor en esto de no acabamos de bajar, ¿no? Llegamos hasta un punto y bajaron los contagios, bajaron las muertes, pero ahí seguimos, ¿no? Seguimos rondando entre 150 a 200 personas muertas. En el reporte de ayer, por ejemplo, 183 personas muertas y 8.497 nuevos casos. No logramos bajar, alcanzamos de pronto a acercarnos a los 5.000 casos nuevos en un día, pero vuelve y sube, sí. Y puede ser lo que decíamos de la mano del invierno, ¿no? De las lluvias, pero dificilísimo.
De hecho, fue realmente solamente una jornada, ¿no, Yolanda? Donde alcanzamos tal vez a registrar 5.800, bordeando los 6.000, de resto no ha bajado mucho. Parece un descenso, como decía el doctor Carlos Álvarez, demasiado lento. Un descenso demasiado lento, y se presentó pues esta confluencia junto con la ola invernal que ha resultado inusitadamente cruda en distintas zonas del territorio colombiano, y ello puede, y lo admite el doctor Álvarez, estar influyendo de alguna manera. Pueden cruzarse los dos fenómenos, es decir, la presencia de la pandemia y la presencia de una ola invernal que ha sido particularmente fuerte, hasta el punto de que el IDEAM ha venido entregando datos y reseñas sobre la posibilidad de que se prolongue hasta mayo del próximo año, es decir, que haya lluvias hasta el próximo año. De manera que sí, desafortunadamente el descenso muy lento, y no llega el día en que nos mantengamos en 5.000 casos, como ha ocurrido en otros países. Pero bueno, tampoco hacernos demasiadas expectativas, Yolanda, si vemos en el espejo europeo sombras también de lo que puede ocurrirnos aquí de no tomar precauciones o de no mantener las que tenemos que mantener, sobre todo de cara a las festividades de fin de año. Vamos a ver entonces cuándo se descuelga realmente este asunto y podemos decir que estamos descendiendo realmente del pico de la pandemia.
El virus sigue ahí, distanciamiento social, lavado de manos, uso del tapabocas, buen uso, que no es por debajo de la nariz, es tapando nariz, boca, mentón. Por favor, tengamos eso en cuenta. Seguimos de